Unidos de América.
El preso político Daniel Moreno de la Peña estaría en huelga de hambre exigiendo respeto a los derechos de los reclusos.
Tribunal Municipal de Alquízar desestima cargos contra la activista Díaz Niurka Salcedo y su esposo.
Estados Unidos niega planear ataques contra Cuba y califica de absurdas las acusaciones de La Habana.
Washington y Londres imponen más sanciones a personas de Turquía y otros países vinculados al grupo militante palestino Hamas.
La Asamblea General de la ONU adopta resolución de cese al fuego en Gaza.
Advierte la Unión Europea que el conflicto por el Esequibo podría poner en riesgo la estabilidad en la región.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 13 de diciembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Patricia Martínez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El preso político cubano Daniel Moreno de la Peña está, desde hace al menos 8 días, en huelga de hambre en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, en protesta por su injusto encarcelamiento y la violación de los derechos de los reclusos. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba se han negado a proporcionar información sobre el preso político Daniel Moreno, que se encuentra en huelga de hambre, para llamar la atención acerca de lo que considera su encarcelamiento injusto y para protestar en contra de las violaciones de los derechos de los reclusos que se cometen a diario.
Daniel lo arrastraron por todo el pasillo, le dieron golpe. Hace 8 días que lleva de huelga de hambre, diabético, sin asistencia médica.
Dijo la esposa Evelyn Suñe, desesperada por no tener noticias sobre su esposo.
He llamado al jefe de la prisión, Dagoberto, he llamado al segundo jefe de la prisión, que no tengo el nombre, he llamado a un número de la Seguridad de Estado de ahí y no he recibido respuesta alguna.
Martí Noticias trató de comunicarse con la cárcel, pero no respondieron a nuestras llamadas por teléfono. Uno de los objetivos de la protesta de Moreno es precisamente denunciar las continuas transgresiones del personal penitenciario a los derechos de los presos.
A los presos ahí políticos, a los presos comunes, lo dejan morir. Hace poco hubo una muerte de un preso común de ahí. No le dan asistencia médica, no le dan medicamento. Los colchones esos llenos de chinches, de la mala higiene que hay. El agua potable con peste. La comida es una bolita de arroz y platos fuertes, harina o un agua de orégano o un agua de chorizo. De malanga, le violan sus derechos con la asistencia médica, lo maltratan, lo golpean, lo torturan psicológica, físicamente, los insultan.
Moreno de la Peña, detenido desde el 10 de enero de 2023, está bajo un proceso penal acusado de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Aún no tiene petición fiscal ni fecha de juicio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y en un juicio de custodia de sus hijos, el Tribunal Municipal de Alquízar desestimó los cargos en contra de la activista Díaz Niurka Salcedo. Los detalles con Tomás Cardoso.
Este martes, el Tribunal Municipal de Alquízar, en la provincia de Artemisa, desestimó los cargos en contra de Díaz Niurka Salcedo Verdesia y su esposo, Jorge Hernández Ramos, en juicio de custodia de sus 5 hijos adoptados, acusados por la Fiscalía, bajo presiones de la Seguridad del Estado, de ejercer mala influencia sobre los menores. Informa Díaz Niurka.
Yo he hecho un trabajo social durante mucho tiempo y he traído varios niños que han sido vulnerados, maltratados a vivir conmigo. Siempre el régimen ha estado amenazando con ellos y en el día de ayer me hicieron un juicio para intentar quitarme los niños, retirarme la custodia de ellos, pero no sucedió debido a que allí fueron mis vecinos en apoyo a testificar a mi favor.
12 personas. Allí acudió la trabajadora social, que ella mes tras mes me hacen visitas, porque cada vez que ellos entran por esa puerta para acá para supervisar, saben que los niños solo hablan y le demuestran a ellos cómo se sienten aquí. Además, ellos cometieron la osadía de traer a la madre de dos de los niños, la propia prisión, y ella testificó también a mi favor, como ella dijo, a pesar de todo lo que pudiera suceder. Esa mujer, estando en prisión, le han hablado horrores de mí y estaba bajo presión. Ellos no esperaron que fueran tantas personas y estaban atemorizados. Ellos lo que trataron era de terminar rápido lo que ellos mismos comenzaron. Increíblemente, el juicio no duró. Ya una vez que estábamos todos adentro, no más de 20 minutos. La presidenta del tribunal, que fue la que hizo juicio, dijo que definitivamente yo tenía la guardia y cuidado de los niños, porque realmente le había quedado demostrado de que yo sí soy buena madre. Todos esos sentimientos juntos que yo creía que explotaba, yo no puedo explicar.
Según la activista, este proceso es parte del acoso que se ha incrementado sobre ella desde el 24 de noviembre, cuando se plantó junto a un grupo de madres frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana para exigir atención médica a los niños y denunciar la crisis del sistema sanitario en la isla.
Ha aumentado todo, toda la manera de hacerme ver todo lo que me puede suceder si yo sigo. Los propios oficiales de la seguridad del Estado me han estado advirtiendo sobre eso, que puedo ir a prisión, que piense que ellos no son mis hijos biológicos, que me los pueden retirar. Han estado haciéndome de todo. Ellos nunca van a parar, y yo menos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A pesar del acoso de la seguridad del Estado, madre cubana sostiene su propuesta de vender órgano para darle de comer a sus hijos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Bajo el acoso de la seguridad del Estado se encuentra Keila Proenza, una cubana que propuso en redes sociales vender un riñón para dar de comer a sus tres hijos en Manzanillo Granma. En declaraciones a Martín Noticias, Proenza explicó lo sucedido el pasado sábado.
El sábado un vecino se acercó y me dijo con cara de miedo que tuviera cuidado porque se había acabado de ir un hombre en una moto que le estaba tirando fotos a la casa desde afuera. Que tuviera mucho cuidado porque todo el mundo reconoce a la seguridad del Estado.
Pero además, personal de la escuela donde estudian los menores la visitaron el lunes en su vivienda en el reparto Horacio Rodríguez en Manzanillo. Según indicó Proenza, llegaron hasta el lugar para proponer un alivio a sus carencias, pero a la vez reconocieron que la situación es crítica, inclusive en el centro educacional.
¿En qué podían ayudarme con la alimentación de los niños? Que ahora estaba muy difícil que me pudieran ayudar, porque fíjate que ahora los niños van a venir a las 12 del día, porque la alimentación en la escuela está muy mala, muy mala. No podemos hacer mucho en cuanto a eso.
Keila reconoce que su propuesta, aún en pie, es un riesgo por la carencia de insumos médicos en hospitales del país.
Sí, yo sé que es bien difícil, por supuesto, donar un órgano y más en estos hospitales cubanos que no hay absolutamente de nada. Pero se llegan a los extremos por tal de no ver a los niños pasando hambre.
Proenza nos comentó además que tomó la idea de otra cubana que se identifica como Marelis, quien en redes sociales dijo estar dispuesta a vender también un riñón para comprar una casa para su familia. El medio digital ADN recientemente publicaba un video donde Marelis expresaba desde La Habana.
Muchas personas piensan que fue un estado de desesperación, pero yo les digo a ustedes que si aparece realmente alguien y se le puede donar a cambio de un dinero o de una vivienda, lo haría. Sí lo haría bien por mis hijos y sé que muchas mujeres también estarían dispuestas a hacerlo.
Sobre el tema conversamos con la psicóloga y activista Yaima Díaz, quien desde la capital cubana señaló.
Entonces la madre ha estado ahí como que, bueno, si nadie se hace cargo, yo sí me voy a hacer cargo. Y ha sido la madre cubana la que ha enfrentado políticamente, socialmente al régimen y la que ha enfrentado incluso económicamente, porque, o sea, desde que amaneces ya es un problema el desayuno, el devenir del día, el almuerzo. Ya el cubano dice, no tengo que inventar, ya aquí no hay nada, ya aquí esto ya es fondo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Precisamente la profundización de la crisis económica en la isla también está agudizando las dificultades y los problemas de la población. Los detalles con José Luis Ramos.
Las personas están realmente desesperadas.
Y cada vez son más las dificultades. En casi todos los cubanos se siente el impacto de la crisis económica. La inflación que está enfrentando el pueblo, dijo Miriam Leiva, periodista independiente residente en La Habana.
Los precios por las nubes. Se está pasando un gran hambre en Cuba, pero además, ¿cómo lo van a resolver? La mayoría de los cubanos no tiene dinero para ir a comprar en el mercado, digamos, libre, inclusive ni el arroz.
La ineficiencia del sistema económico de Cuba es una de las causas que han provocado la caída del Producto Interno Bruto, destacó Leiva.
Inclusive hoy yo estoy consternada por las noticias que me están llegando de personas que viven en el interior y aquí mismo en La Habana, de que están en una situación muy, muy crítica.
Además de la escasez de alimentos y medicinas, el país no sale de la crisis energética. La situación no mejora, dijo desde Caibarí en Villa Clara el periodista Pedro González Reynoso.
O sea, vamos a tener un fin de año muy negro. Aparte de mal alimentado, también vamos a estar mal iluminados. Entonces, vamos a ver en qué termina el asunto este, porque es realmente patético lo que está viviendo el pueblo de Cuba.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, escribió en su cuenta de la red social X, la inflación minorista se ralentiza. En noviembre último fue de 2,29%, inferior a la de igual periodo del año 2022, cuando alcanzó 4,11%.
El gobierno no le interesa la situación de este pueblo, evidentemente. Lo que interesa es preservarse ellos, coger las mejores tajadas y supuestamente engañar con esas cifras que además no son confiables, porque son las cifras que ellos dan. Y el pueblo, el país, no cree en nada de eso. Que sencillamente hay que oírlo, hay que hablar con la gente.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos negó que estuviera planeando ataques contra Cuba, un día después de que la dictadura comunista afirmara que Washington buscaba fomentar disturbios antes del Año Nuevo. Un funcionario del Departamento de Estado dijo a la agencia Reuters que las acusaciones son absurdas. Además, el gobierno cubano no proporcionó ninguna evidencia concreta de sus afirmaciones. Cuba publicó la semana pasada una lista de unos 80 ciudadanos extranjeros y entidades a las que acusa de terrorismo, incluidos disidentes que residen en Estados Unidos y también un candidato a la alcaldía del condado Miami-Dade.
El sábado, Cuba dijo que había frustrado un complot terrorista ideado en el sur de la Florida. Estas acusaciones muestran los esfuerzos de las autoridades cubanas para menospreciar a los emigrantes que ejercen su libertad de expresión, incluyendo críticas a la implacable represión de Cuba, dijo el funcionario de Estados Unidos.
Y este martes fue pospuesta una vez más la audiencia judicial prevista en la ciudad de Miami para la comparecencia del ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, quien está acusado de proporcionar información a los servicios de inteligencia de Cuba. José Pernalete nos cuenta que las autoridades judiciales fijaron la cita para el próximo mes de enero.
En la Corte Federal del Sur de Florida se aprobó la moción de la defensa de Víctor Manuel Rocha, el ex embajador estadounidense acusado por supuestamente proporcionar información confidencial al Servicio de Inteligencia de Cuba para posponer la audiencia de lectura de cargos y de prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2024. El documento oficial muestra que la Fiscalía aceptó la postergación. El ex diplomático es acusado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 15 cargos, entre los que destaca presunta conspiración, actuación como agente de un gobierno extranjero y fraude. El ex fiscal Sabino Jáuregui considera que se trata de una seria investigación que podría involucrar a otras personas vinculadas durante las 4 décadas de carrera diplomática de Rocha.
Estaba en los niveles más altos en el gobierno como su posición y no es nada más que eso, sino era muy conocido en los círculos en Washington D.C. Él tenía como amigos, íntimos amigos, personas importantes, personas en el gobierno y esas personas tienen conversaciones con información secreta constantemente.
Por otra parte, el abogado Gustavo Marín sugiere que los presuntos hechos delictivos adjudicados a Rocha pueden involucrar intereses regionales, además de Cuba.
Y hay que ver cómo es las relaciones con el resto de los países latinoamericanos. Estamos hablando específicamente del caso de Venezuela, los países críticos, Nicaragua, Bolivia, estos países que de alguna u otra manera tienen una ideología muy parecida a la cubana.
Hasta el 2002, Rocha ejerció puestos diplomáticos en embajadas estadounidenses en Argentina, Bolivia, Cuba y República Dominicana. También fue asesor del Comando Sur de Estados Unidos. Fue arrestado hace más de una semana en su residencia localizada en Brickell, en la zona financiera del sur de Florida. José Perralete, Voz de América, Miami.
Un grupo de 47 balseros cubanos fue rescatado al sur de Isla Morada por las autoridades de Estados Unidos en las últimas horas, después de estar más de una semana en el mar pidiendo auxilio, según un comunicado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. El rescate de estos cubanos, que habían salido de forma ilegal de la isla, fue realizado por agentes de operaciones marítimas y aéreas. El mensaje en la red social X indicó que los 47 balseros cubanos habían zarpado desde Matanzas hace unos 8 días y habían colocado una bandera de SOS.
12:15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y el Reino Unido impusieron hoy una cuarta ronda de sanciones a personas de Turquía y otros países vinculadas al grupo militante palestino Hamas, informó el Departamento del Tesoro estadounidense. Las sanciones afectan a 8 personas que perpetúan la agenda de Hamas, representando los intereses del grupo en el extranjero y gestionando sus finanzas, dijo el Tesoro en un comunicado.
Hamas sigue dependiendo en gran medida de redes de funcionarios y afiliados bien situados que aprovechan jurisdicciones aparentemente permisivas para dirigir campañas de recaudación de fondos en beneficio del grupo y canalizar esos ingresos ilícitos para apoyar sus actividades militares en Gaza. Así lo afirmó Brian Nilsson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. Según el Tesoro, varios de los funcionarios de Hamas objeto de la operación tenían su base en Turquía, entre ellos uno de los principales agentes financieros del grupo en ese país, Harun Mansur Yakup Nasser al-Din, implicado en una red que transfería dinero desde Turquía y Gaza al centro de mando de Hamas en la ciudad cisjordana de Hebrón, al tiempo que ayudaba a subvencionar actividades de Hamas para fomentar los disturbios en Cisjordania.
Y la ira y las tensiones incesantes por el conflicto en curso entre Israel y Hamas podrían extender a la temporada navideña en Estados Unidos, poniendo potencialmente en riesgo grandes reuniones públicas, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de seguridad nacional. El Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron el martes por la noche un anuncio de servicio público advirtiendo sobre una mayor amenaza a los eventos festivos o religiosos y a las celebraciones de Nochevieja.
El anuncio advierte además sobre peligros potenciales para protestas, mítines y otros eventos protegidos por la Primera Enmienda. Según el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, no hay información de inteligencia específica o creíble que sugiera que se esté preparando un ataque, pero la declaración advierte que ha habido un aumento en los informes sobre posibles crímenes de odio u otras violaciones criminales desde el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre a Israel.
Durante un segundo día en Washington, D.C., el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con altos funcionarios del Congreso y con el presidente Joe Biden con el fin de apoyar la solicitud de un nuevo paquete de ayuda económica. Con los detalles, Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la causa ucraniana en su defensa frente a la invasión rusa. El anuncio se realizó durante el encuentro de alto nivel celebrado en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky.
Señor presidente, no le voy a dar la espalda a Ucrania y tampoco lo hará el pueblo estadounidense. Una clara mayoría bipartidista en el Congreso apoya a su país. Entienden que el éxito de Ucrania y su capacidad de disuadir una agresión en el futuro son algo vital para la seguridad del mundo en general.
El mensaje del mandatario estadounidense se da en un momento en el que algunos miembros republicanos del Congreso condicionan el apoyo de un nuevo paquete de ayuda para Kiev, y es que exigen, para dar luz verde a esta ayuda, que se implementen ciertas políticas migratorias que aseguran tendrían un gran impacto en la frontera sur del país. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró en una audiencia privada ante el Congreso en Washington, D.C., que gracias al apoyo de Estados Estados Unidos y sus aliados, las tropas ucranianas habrían logrado recuperar al menos el 50% del territorio invadido por Rusia. Sin embargo, instó a los legisladores a no bajar la guardia y aseguró: es importante que antes de fin de año enviemos un mensaje claro de unidad a nuestros agresores, dijo el mandatario, sabiendo que está la cuenta regresiva y que este viernes el Congreso inicia su pausa navideña. Además, el líder ucraniano agregó:
si hay alguien inspirado por los asuntos no resueltos en el Capitolio estadounidense, es simplemente Putin.
La agenda del presidente Zelensky incluyó una reunión con el nuevo presidente de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, el republicano Mike Johnson, quien luego del encuentro reiteró que se mantienen dudas sobre la claridad de la estrategia que le permitiría a Ucrania ganar la guerra. El legislador además dijo: la administración Biden está pidiendo miles de millones de dólares adicionales sin una supervisión apropiada, dijo Johnson mientras el presidente ucraniano se retiraba del Congreso. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hunter Biden desafió este miércoles una citación del Congreso para declarar en privado ante investigadores sobre sus negocios e insistió frente al Capitolio de Estados Unidos en que solo testificará en público. El hijo del presidente demócrata criticó una citación de legisladores republicanos que solicitan su testimonio a puerta cerrada, diciendo que podría ser manipulada. Los republicanos no quieren un proceso abierto donde los estadounidenses puedan ver sus tácticas, exponer su investigación infundada o escuchar lo que tengo que decir, dijo Hunter Biden fuera del Capitolio.
El representante James Comer de Kentucky, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha dicho que los republicanos esperan una plena cooperación con la declaración privada y que, de lo contrario, acusaría a Biden de desacato al Congreso. Los republicanos de la Cámara siguen adelante con su plan de votar este miércoles para autorizar la investigación antes de irse de vacaciones de 3 semanas el jueves. Alegan que Hunter Biden y su familia se beneficiaron de indebidamente de decisiones en las que participó su padre mientras ocupaba el cargo de vicepresidente entre los años 2009 y 2017. La investigación se centra en los negocios de Hunter Biden.
A las 12:21 avanzamos en informaciones que tienen que ver con América Latina. La Unión Europea advirtió que la escalada entre Venezuela y Guyana por la soberanía del Esequibo puede poner en riesgo la estabilidad de la región. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió ante la Eurocámara una solución pacífica y diplomática para el conflicto, así como evitar acciones unilaterales.
Esta escalada puede poner en riesgo la estabilidad de la región. Quiero subrayar la importancia de una solución pacífica y diplomática en conformidad con el derecho internacional y el marco multilateral. Considero que por encima de todo deben evitarse acciones unilaterales.
En relación con la política de Venezuela, el debate en la Eurocámara giró sobre el resultado de los acuerdos de Barbados. En este sentido, el eurodiputado conservador Gabriel Mato criticó a quienes confiaron en las promesas de Nicolás Maduro.
En el acuerdo de Barbados, algunos quisieron ver una pequeña luz de esperanza, pero ha durado muy poco. Sigue pensando, señor Borrell, que fue un paso positivo. No se engañe. Maduro no tiene voluntad alguna de liberar a los presos políticos, ni de levantar las inhabilitaciones, ni de permitir unas elecciones libres que sabe que va a perder.
Borrell calificó de preocupante la decisión de la justicia venezolana de anular las primarias de la oposición.
Lamentablemente, este paso esperanzador se ha visto ensombrecido por los recientes acontecimientos preocupantes, como la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular las primarias de la oposición que dieron la victoria a María Corina Machado.
Mientras, en su intervención, el eurodiputado Mato reprochó que la Unión Europea continúe permitiendo la represión en Venezuela.
¿Hasta cuándo el régimen de Maduro va a seguir persiguiendo y encarcelando a los opositores? ¿Y hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo?
El jefe de la diplomacia europea terminó diciendo que en 2024 podría haber una nueva oportunidad para que Venezuela se reinserte plenamente en el seno de los países democráticos. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Pasamos a Argentina, donde el gobierno de Javier Milei lanza un plan de austeridad y devalúa más del 50% la moneda. Así lo informó Luis Caputo, el ministro de Economía. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció el martes una devaluación de más del 50% de la moneda, una de las medidas centrales de un vasto plan de austeridad.
Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación.
El jueves pasado, con la anterior administración, el cambio oficial era de 391 pesos por dólar, pero el nuevo ministro de Economía anunció que el tipo de cambio oficial será de 800 pesos, como está el llamado dólar blue en el mercado negro. Milei ha descartado cualquier gradualismo en su política de austeridad.
Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. La comunidad internacional ha pedido un alto el fuego sobre Gaza mientras Israel lamenta la pérdida de 10 de sus soldados en la peor jornada para Tel Aviv desde que inició su incursión en Gaza. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
El conflicto continúa en Oriente Medio, donde el cruce de acusaciones entre la ONU y las fuerzas israelíes evidencia la división mundial que está provocando la ofensiva israelí en territorio palestino. Si bien desde Occidente defienden el derecho de autodefensa de Tel Aviv, consideran que su impacto sobre la población civil, especialmente en niños, es a todas luces desmedido. Además, naciones de todo el planeta denuncian la cifra de civiles fallecidos, que supera ya los 18.000, según el gobierno del enclave palestino. El propio presidente estadounidense Joe Biden, uno de los principales aliados de Israel, advirtió que los bombardeos indiscriminados contra civiles estaban costando el apoyo internacional y se desmarcó de la postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En tanto, los escombros continúan engullendo a la población civil en el norte y sur del enclave, mientras que las tropas judías informaron esta mañana de sus peores pérdidas en combate desde que iniciaron su ofensiva sobre territorio palestino. Entre los 10 soldados israelíes que perdieron la vida durante la jornada del martes se incluye un coronel, el oficial de mayor rango muerto hasta ahora en la campaña terrestre. Una misión que tiene como objetivo, aseguran, disolver a Hamas y liberar a los rehenes en manos de la milicia islamista. El portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, dijo al respecto.
Hamas mantiene a nuestro pueblo como rehén en condiciones brutales mientras se esconde entre y bajo el pueblo de Gaza.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hablemos de Ucrania, pues una decena de misiles rusos dejaron varios heridos y dañó un hospital infantil en Kiev, la capital ucraniana. Los detalles con la agencia AFP.
El peor ataque en meses contra Kiev. Rusia bombardeó la madrugada del miércoles la capital ucraniana, dejando decenas de heridos. La Fuerza Aérea Ucraniana indicó que una decena de misiles lanzados por Moscú fueron derribados y que los restos cayeron principalmente en el este de la ciudad. El alcalde Vitali Klitschko indicó que un misil cayó en el perímetro de un hospital de la capital. La ciudad fue atacada con un misil balístico. La velocidad de los misiles es de unos 8.000 kilómetros por hora. La llegada se produce en unos minutos. La alerta aérea reaccionó muy rápidamente. El tiempo entre la alerta aérea y los ataques a Kiev fue muy corto. El ataque del miércoles es el segundo contra Kiev en una semana, después de un largo periodo sin bombardeos. Tras el fracaso de la contraofensiva lanzada por Ucrania en junio, el presidente Volodymyr Zelensky intenta reconstruir el apoyo de sus aliados en medio del creciente cansancio. El miércoles se encontraba en Noruega para reunirse con los dirigentes de las 5 naciones nórdicas, donantes clave en el conflicto. Si no quieres perder tus vidas, tu sociedad, tu gente, tus niños y a todos, por supuesto que necesitas un escudo de defensa realmente fuerte. Desde aviones hasta artillería, lo que sea. Lo necesitas y por supuesto puedes tenerlo si el mundo, si Europa está unida en torno a Ucrania.
Amnistía Internacional alertó que el opositor ruso Alexei Navalny podría ser víctima de una desaparición forzosa después de que varios de sus aliados hayan denunciado su desaparición en la prisión en la que se encontraba cumpliendo condena. La ONG dijo que Navalny ya no se encuentra oficialmente en la lista de presos de la colonia penal donde estaba recluido, sirviendo una pena de 19 años de prisión.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.